momento en el que conversamos con Rosa Sandoval. Ella es gerente comercial de Seguros Sura, República Dominicana, para hablar, en nuestro segmento, Quien Pregunta Aprende, y hoy vamos a estar preguntando, así es que espero que Rosa haya venido bien desayunada. Rosa, ¿cómo estás? Buenos días, qué bueno tenerte con nosotros.
Bien, gracias a Dios. Feliz nuevamente por estar aquí en este programa que me encanta, de verdad que sí. Gracias por la oportunidad.
Siempre nos encanta conversar contigo, Rosa. Mira, a propósito de este triste periodo de pandemia y demás, pues este tema en el día de hoy yo creo que nos va muy bien a más de uno. Y es el tema de los seguros de vida y la importancia. Ahorita decíamos que qué bueno es tenerlo y no necesitarlo. Y no necesitarlo, que fuera el caso contrario. Entonces, pues no contar con esto. Así que conversemos un poquito acerca de los seguros de vida en general. ¿Cómo funcionan para comenzar? ¿Cómo funciona un seguro de vida?
Los seguros de vida básicamente funcionan cuando la persona va a la compañía de seguro, contrata una póliza para proteger su patrimonio y bienestar. Lo ideal, como tú decías, es que todos nos aseguremos para el momento en que lo necesitemos, pues no tengamos el dolor emocional de la pérdida del ser querido más el dolor emocional de la pérdida económica. ¿Cuál es la importancia del seguro de vida en sí? Que cuando ocurre una pérdida, que no siempre es que la persona no amanece, o que tuvo una muerte súbita, sino que muchas veces a consecuencia de una enfermedad, pues la familia se afecta emocionalmente y económicamente. Porque muchas veces las personas organizadas que tienen ahorros tienen que acudir a sus ahorros o venta de patrimonios para hacerle frente a ese estado de salud de su ser querido. Y lamentablemente muchas veces pues no termina en felicidad, no termina con la vida de la persona, sino que lamentablemente acontece el fallecimiento. Pero además de esto, el seguro de vida, cuando la persona se asegura, le deja una garantía patrimonial y de bienestar a sus seres queridos, a los que quedan. Por eso muchas veces yo lo acuño como una muestra de amor, porque ante una discapacidad, una enfermedad o un accidente, yo amo a mi familia, yo soy responsable con mi familia y velo por su estabilidad económica. Bien, el seguro de vida lo que busca básicamente es la protección de cada uno de nosotros a nivel económico. Porque a nivel emocional, pues no tenemos precios.
Sí, obviamente. Rosa, mira, claro. Qué buena aclaración que haces, porque realmente en nuestra mente, y me incluyo, el seguro de vida comienza a funcionar cuando tú pierdes a un ser querido que tenía contratado un seguro de vida. Pero si hay una enfermedad catastrófica, además, ¿esos elementos pueden entrar? ¿Uno puede aprovechar un seguro de vida para hacer frente a esos elementos entonces?
Sí, claro. Mira, con el tiempo los seguros nos hemos expandido pensando real y genuinamente en lo que es el bienestar de la familia y de las personas. Entonces, ¿qué afecta el patrimonio y el bienestar de una familia? La discapacidad del cabeza. Hoy en día ambos trabajamos. Cualquiera de los dos, al estar trabajando, que se discapacite o le acontezca una enfermedad grave, afecta la economía del hogar. Por eso afecta el bienestar porque afecta el patrimonio. Entonces, hoy en día, más que solamente pensar en que la persona fallece, que obviamente es muy importante ese recurso, claro, porque la persona fallece, pero cuando el cabeza o los cabezas, uno se discapacita, la economía en el hogar merma. Entonces, cuando ese ingreso deja de recibirse en la familia, pero aparte de eso, aumenta los gastos.
Claro. Claro.
Porque entonces hay que buscar la medicina, adecuar el hogar, que es una silla de ruedas, que es una cama estática, que es una enfermera, cambiar la dieta. Esos son costos que la familia no tenía contemplado. Entonces ahí vienen dos acontecimientos. Uno, la pérdida de ingreso, cuando esa familia tenía un estilo de vida. Y dos, el ingreso disminuye, o sea, porque los gastos aumentan. Entonces, claro, las compañías de seguros, al pensar en esta necesidad tan importante que tienen las familias y tomando en cuenta el periodo de discapacidad que puede durar una persona por enfermedad y por accidente, te contempla estas coberturas para en caso de que acontezca este evento, esa familia económicamente no se vea afectada.
Rosa, y en cualquiera de los casos que has descrito, ¿cuáles serían los beneficiarios de ese seguro de vida?
Mira, en vida, que hay soluciones diseñadas para eso, el mismo asegurado, porque si la persona se discapacita, él mismo va a recibir ese monto de acuerdo a lo que él contrató y a lo que él pactó. Igual en caso de una enfermedad grave. El mismo asegurado es que él recibe el beneficio de esto. En caso de fallecimiento, antes de continuar, quiero aclarar, cuando una persona tiene discapacidad, tiene enfermedad grave, tiene vida, el seguro opera indistinto en las tres coberturas. Si la persona le acontece una enfermedad grave, se le paga por la enfermedad grave. Si a consecuencia de eso hay una discapacidad y tenía la cobertura de discapacidad, se activa la cobertura de discapacidad. Y si luego del procedimiento, lamentablemente la persona fallece, los beneficiarios reciben este monto asegurado. De cuando la persona fallece, los beneficiarios son lo que la persona describa en el formulario. Es un contrato privado. Si no lo describe, pues son los herederos legales, que son los que por ley nos deben de heredar. Bien.
Ok. Te hago esta siguiente pregunta por si acaso se ha dado el caso con ustedes. En el caso de que una persona que tiene contratado este seguro de vida, pero tiene el tema de discapacidad, todas esas etapas que tú fuiste aclarando, está en vida, está en coma, no fallece, pero esos comas, un coma puede durar una semana, como puede durar 15 años. En esos casos, no sé si se les ha presentado, ¿cómo funciona el seguro de vida? Porque es algo que es a largo plazo, es una cobertura o una necesidad a largo plazo. ¿Cómo funcionaría eso?
Así es, el coma queda cubierto después que sobrepasa el coma. Esta cobertura está dentro de lo que son las enfermedades graves de algunas compañías aseguradoras. Ahí entraría. Y si la persona lamentablemente no sale del coma, sino que fallece, se activa solamente la póliza de vida, la cobertura de vida.
Ok, wow. ¿Y qué requisitos, por ejemplo, se necesitan para un seguro de vida? ¿Eso se puede comprar, por ejemplo, una familia por miembro? ¿Se puede hacer una compra grupal como familia, 5 o 6 miembros? Porque eso está atado al caso particular de cada persona, a la suerte de lo que sucede en la vida de cada miembro de una familia. Por ejemplo, mamá con un seguro, papá con su seguro. Si hay 3 chicos, pues con sus seguros también independientes. ¿Hay paquetes familiares? ¿Cómo funciona?
Mira, los seguros de vida, hay seguros de vida individual y seguros de vida grupales. Los grupales estaban diseñados solo para las empresas. Con el tiempo, algunas empresas han visto la necesidad de que hay familias que necesitan esta protección, obviamente cuidando que los niños no se aseguran, no tienen un monto asegurado. Sí se aseguran con algunas pólizas de últimos gastos, porque eso se cubre ese evento de que lamentablemente un menor de edad fallezca, no deja de pérdida económica a la familia, pero sí el proceso del entierro, de los últimos gastos, lleva una pérdida económica a la familia. Pero contestando a tu pregunta, los adultos se pueden asegurar en una póliza grupal, que se llama vida colectiva, o empresarial. Y si es a nivel individual, que es lo más recomendable, porque la póliza individual tiene, como su nombre lo indica, tiene características individuales. Mi esposo y yo tenemos características de asegurabilidad totalmente diferentes.
Okay.
Porque provee de una forma económica diferente a la que yo proveo. Y yo tengo un riesgo muy diferente al que él tiene. Entonces, es importante por eso a cada persona hacerle un diagnóstico para determinar cuáles son las necesidades reales de protección de cada miembro. Independientemente, veamos, en un mismo núcleo familiar, somos estilos de vida totalmente diferentes. De repente, en mi caso, ya tengo un niño de 17 años, cuando cumpla 18 años, él va a querer asegurarse. O yo como mamá lo voy a orientar a que se asegure. Pero él no estaría interesado en que si él fallece, ¿qué pasaría con él? Porque es dependiente.
Sí.
Se preocuparía más si le ocurre una enfermedad grave o si tiene una discapacidad, porque ya comienzan a andar y demás. Entonces, el interés de cada persona va a depender mucho de su edad, de su estilo de vida, de sus dependientes y de sus ingresos.
O sea, y si es, por ejemplo, una persona, y ahí lo hago desde mi situación, que no tiene dependientes, que es sola, ese seguro de vida, ¿cómo se gestiona? ¿Hay dependientes automáticos, hermanos, padres, o uno decide qué hacer?
En su caso, usted decidiría a quién dejaría como beneficiario.
Okay.
Y quizá determinaría cuál es su interés asegurable. ¿Qué pasa? A veces no tenemos dependientes directos, pero sí, yo no quiero dejar a mamá si yo fallezco primero, o a un hermano que quizás depende de mí económicamente.
Sobe a mí.
Entonces, seguro para que ese hermano pues continúe con ese apoyo que yo le estoy dando. Pero eso lo determina cada asegurado. Los seguros de vida son muy privados, trae controversia, porque uno deja a seres queridos como beneficiario y la gente dice, no se lo voy a decir porque va y me mata.
Eso Rosa. Es lo que ve en muchas películas, muchas películas.
Exactamente, pero es bueno aclarar que el monto asegurado nunca puede ser más elevado del estilo de vida que tú garantizas en tu cotidianidad, cuidando exactamente lo mismo, buena persona. Ya no, él me vale más muerto que vivo, entonces.
Hay que pensar en todo eso.
Se han visto cosas, sí.
Pero por eso lo que se busca es garantizar el estilo de vida. Por eso se le pregunta los ingresos, cuál es el interés real, qué quieres cubrir, cuál es la necesidad. Entonces, de ahí la persona ya parte, se le hace una propuesta a su medida y la forma de pago. Entonces ya la persona procede a llenar el formulario. Algunas edades y montos asegurados requieren exámenes médicos o de repente un informe médico por algún padecimiento que tenga. Entonces ya ahí lleva un proceso. Pero sí es importante esa declaración de salud, porque el contrato de vida se ve al momento de emitirse la póliza y al momento del fallecimiento.
Mira,
entonces ya tenemos al asegurado para poder conversar qué quiso decir. Por eso estos formularios tienen que estar bien completados, sin rayadura ni tachadura, porque es una declaración de una persona que hizo en vida de lo que realmente desea y tenía en el momento de contratar el seguro.
Claro, y eso sí que es muy, muy delicado. Rosa, y en honor a la verdad, ¿hasta qué edad tiene una persona oportunidad de contratar un seguro de este tipo?
Mira, depende de la compañía aseguradora, pero en el mercado oscilan entre los 65, edad límite de ingreso, hasta el 69 y edad de permanencia hasta los 80. Bien, muchas personas dicen, pero ¿por qué a los 80 años me excluyen el seguro de vida? Porque se supone que el seguro de vida viene a cubrir un patrimonio de alguien que depende de ti.
Ok.
O un préstamo. Entonces, generalmente los préstamos están hacia esa edad y la edad productiva de nosotros, ¿verdad? Ya 80 años esperamos no estar trabajando.
Sí. Se supone que a partir de los 80 ya no hay nadie que dependa de un esfuerzo tuyo, de tu trabajo. Ok, muy bien. Sí.
Sí, hace sentido.
Hace sentido.
¿Y a partir de qué edad se puede ingresar? Porque decías que los niños, por ejemplo, no tienen seguro de vida, no se hace. ¿A partir de qué edad entonces se considera?
18 años. En la mayoría de edades.
Ok.
Sí, así es.
Pues Cintia, tú estás entrando en los 18, ya podemos sacarte un seguro.
Sí, no te preocupes, voy a hablar con él. De hecho, le voy a preguntar, Rosa, ¿qué tengo que llevarte? ¿Qué tipo de documentación se requiere para adquirir un servicio de este tipo?
Un seguro. Mira, se lee el formulario de vida, dependiendo del plan que la persona elija, la copia de la cédula, el conocimiento del cliente, que es muy importante hoy en día, y en caso de que requiera exámenes médicos, los resultados de ese. O un informe médico. A veces se requiere exámenes médicos, exámenes de laboratorio. Va a depender la edad y el monto asegurado que la persona contrate.
Rosa, okay. y no vale el que yo diga, yo me siento bien. Sí, porque hay que hacerse... No, porque yo me siento bien.
Sí, pero eso don...
No vale. No.
Está un poquito chovy. Váyase a los análisis.
Sí, hay compañías de seguro que hasta edad 45 años, hasta 8 millones de pesos, solamente tienen que decir yo me siento bien con la declaración de salud. O sea que es válido hasta 8 millones, 45 años.
Tú ves.
No, pero con eso lo hacemos. Rosa Sandoval, gerente comercial.
Una preguntita, Rosa, que te tengo, porque somos hijos del destino. Una persona que, por ejemplo, adquiere un seguro de vida y se siente bien y está bien, y de verdad está bien, y en 3 días le dio un infarto, cruzando la calle le pasó algo.
Sí, ¿por qué?
De esas cosas que pasan.
Porque la vida es
así. Un seguro tan reciente, ¿funciona ya la persona que estaba asegurada, queda asegurada?
Sí, claro. Si la persona se aseguró, dimos el riesgo aceptado y la persona pagó la prima y lamentablemente, a consecuencia de un accidente, fallece en 1, 2, 3 días, está cubierto. Si fue a consecuencia de un infarto, se evalúa si la persona tenía esa persistencia.
Un antecedente, ok.
No la declaró. Si la declaró y yo lo aseguré, se paga.
Sí, está cubierto.
Si lo sabía y no había declaración de tal enfermedad, entonces en el contrato hay un periodo de espera, de indisputabilidad, porque esto es un contrato de máxima buena fe. Entonces yo de acuerdo a la respuesta que tú me diste, yo aseguré tu riesgo, yo te acepté. Si tú violaste ese pacto y en los primeros 1 o 2 años, dependiendo de la compañía aseguradora, la persona fallece a consecuencia de una falsa declaración, claro, entonces el contrato queda nulo. Porque yo como contratante no sabía las condiciones reales, entonces procedo a devolver la prima y el contrato nunca existió.
Claro, estamos partiendo de esa buena fe. Buena voluntad. Hoy hemos conversado con Rosa Sandoval, gerente comercial de Segurosura República Dominicana, en nuestro segmento Quien Pregunta, Aprende. Yo sí que he aprendido mucho en el día de hoy.
Mira, y es posible que ese tema alguien lo quiera conectar con ustedes. Rosa, ¿a qué teléfono puede contactar contigo directamente en Segurosura?
Mira, pueden llamarme directamente al 829-470-2468. Pueden llamar directamente a la empresa, al 809-985-5000, en servicio al cliente.
Excelente.
O pueden llamar también al 809-985-5022. Y con gusto le atenderemos.
Gracias.
Es importante que todos disfrutemos de una asesoría de seguros. Y de verdad que verán que nos cae de lo más bien y es súper asequible tener la protección de nuestra familia. De verdad que sí.
Muchísimas gracias, Rosa, por ese mensaje final.